Buenos días.
Dices, el amor no vale la pena, vale la alegría, y si no, es que no es amor. Es una norma que definitivamente rompe otras muchas que hemos normalizado, como asociar la posesión y los celos con el amor. ¿Somos capaces actualmente de tener más claras o de identificar las líneas rojas en una relación? ¿Tenemos más herramientas?
Pues hasta hace poco se supone que estábamos generando herramientas, ¿no? Yo, como le digo a la adolescencia, digo, el problema es que, siendo realistas, el amor y el sexo están todas partes en esta sociedad, pero nadie te explica realmente cómo es, ¿no? Cuando lo intentas aprender, pues por estas frases hechas que la sociedad te dice, los polos opuestos se atraen, los que se pelean se desean, quien miente quiere estar a llorar, el amor vale la pena. Entonces les digo, ¿y por qué las frases no son quien miente quiere estar a reír o el amor solo vale la alegría? Si analizamos realmente cómo esta sociedad enseña el amor, no te enseña a querer, te enseña a aguantar, ¿no? Y eso enmascara algo mucho más profundo, que es no solo no identificar esas primeras señales, sino erotizarlas y hacer que te deseen y que eso es el amor real. Entonces es un peligro que es verdad que llevábamos muchos años intentando trabajarlo, pero que sí que después de tantos años trabajando con la adolescencia, lo que noto es que en los últimos 3, 4 años, lejos de dejar de avanzar, lo que hemos hecho es retroceder.
Me quiero detener ahí porque ciertamente has impartido talleres de prevención, detección precoz de violencia de género en adolescentes. ¿Qué piensan los jóvenes de la violencia machista?
Pues como digo, el retroceso es muy palpable desde hace unos años. Yo llevo 10 años realizando este monólogo, unos 350.000 adolescentes, más de 700 ciudades, además tanto insular como peninsular. Y mira, algo muy anecdótico, muy significativo, ¿no? Yo hay un momento del monólogo que les digo, bueno, ¿qué tiene que pasar en una relación? Que esté bien, que mole, que estéis a gusto, para que tengáis que romper de forma fulminante, o sea, sin opción a vuelta. Llevan 10 años diciéndome básicamente que te ponga los cuernos o que te pegue, ¿no? Pues llevo como un año en la que de repente demasiado a menudo me sale, bueno, que te pegue una paliza por una hostia, tampoco creo que lo vaya a dejar, ¿no? O sea, para que te hagas una idea de que parecía que la única línea roja que había era el si te pega no te quiere, y estábamos diciendo, bueno, eso no, con eso no es suficiente, tienes que los celos, el control, lejos de eso, lo que yo me encuentro ahora es una generación de chicas que incluso está erotizando ese tipo de violencia en la sexualidad.
Vemos un claro retroceso porque además esta respuesta que te dan tiene que ver con una violencia grave, con una violencia física, se van directamente a la paliza, porque era como aquello que escuchábamos hace siglos, pero es antes de ayer, de me pega pero poco, ¿no? Desgraciadamente pensábamos que habíamos dejado todo ese discurso atrás. ¿Por qué se da esto entre los jóvenes? ¿Por qué crees?
Pues la normalización de la violencia ha sido muy, muy grande. Como digo, yo hace 6, 7 años, cuando termino mi taller, siempre termina igual. Por desgracia, cada taller que he dado en mi vida acaba con una cola de chicas llorando, esperando para contarme y abrazarme. O sea, yo jamás, jamás he dado un taller sin detectar casos de violencia. Y te digo que hay en casos que lo hago en segundo de la ESO y tienen 13 años las víctimas, ¿eh? Pero hace 6, 7 años, digamos que, no hablo de casos gravísimos, sino del estándar, ¿vale? Del tipo que era, pues mi novio es celoso, se enfada si no he puesto tal ropa, se enfada porque quedo con mis amigas, me obliga, o mira a quién hablo por Instagram. Eso hace, te digo que 3 años que no me lo dice nadie, nadie. Ahora los casos son muy diferentes, o sea, mi novio me coge del cuello hasta que no termina, y es que hay veces que me da miedo perder el conocimiento. Para seguir con mi novio me ha dicho que también me tengo que liar con sus amigos. O sea, estamos hablando de que muy, muy grande, claro, eso, la irrupción de la pornografía a edades tan tempranas, sobre todo lo que ha hecho es normalizar muchísimo la violencia en ellos, que hagan que la deseen, que la necesiten, que les excite, y al final seguimos educando en la misma sociedad en la que ellos son fuertes, valientes, y ellas buenas y guapas, ¿no? Al final, ¿ellas qué quieren? Quieren gustar, quieren ser las elegidas y quieren. Entonces, ellas, ¿para qué ven esa pornografía? Para aprender qué desean los hombres y cómo quieren ser las elegidas. Y a partir de ahí, lo que hacen es comportarse y normalizar una violencia que, aunque después les haga sufrir.
¿Crees que hemos sido capaces de ver esta evolución? Porque yo, que podría ser la madre de uno de esos chicos, ¿no?, de 12, 13 años, o yo creo que sus madres y sus padres no se comportan así. en muchos casos. Me estás hablando de unos jóvenes que son de varias generaciones posteriores que han vuelto un poco al principio, son más machistas, tienen una entienden la sexualidad de forma más violenta, muchísimo más que sus propios padres.
Sí, al final cuando hablamos de igualdad, la familia y la escuela son los grandes focos de crítica y de culpa. A mí me parece tener muy poca vergüenza, porque al final la familia y la escuela son las dos únicas instituciones que sin dinero, tiempo, recursos ni materiales ha hecho un esfuerzo titánico para poder inocular la igualdad. Pero lo que no somos conscientes es que la sociedad educa, la cultura educa, y la pornografía no es el sticker que les llega, el enlace que les llega por la Play o los vídeos que ven únicamente. Lo que no hemos sabido ni ver ni controlar es la pornificación de la cultura. Como en cada videojuego al que juegan, lo primero que aprenden es que hay una mujer que se compra y si le pegas, pues te sube las estrellas de respeto y te llevas el dinero que ha recaudado en el día. Chavalas que suspiran en teatros, por ejemplo con películas como 365, que es un narcotraficante asesino que te secuestra y te dice que hasta que no quieras acostarte con él no te vas. O sea, yo creo que en esa generación ha hecho, la generación nuestra, ha hecho un gran esfuerzo por desterrar el machismo e identificarlo, pero lo que nos ha faltado es poder transmitirlo. Hay una brecha generacional en el que ni siquiera sabes, o sea, posiblemente si yo digo, digamos, a mayores de 30 que me estén escuchando, ¿cuál es la zapatería del GTA? ¿O cómo termina la canción de Qué bonitos ojos tienes? Posiblemente ninguno sepa terminarlo. Sin embargo, toda la adolescencia sí. Y esa es la brecha generacional tan peligrosa. O sea, educar nunca ha sido fácil, ¿vale? Pero hasta ahora era tener unos conocimientos que tú dosificabas a tus hijos o a tus alumnos para que se desenvolvieran en la sociedad, ¿no? O sea, el problema es que ahora con 8, 9 o 10 años, tu hijo tiene conocimientos que tú ni identificas, ni conoces. Entonces, claro, ahora no se trata tanto del concepto, sino del valor. Y no les hemos podido inocular el valor. O sea, yo creo que al final el amor y el sexo sigue siendo un tabú social en una sociedad totalmente sexualizada. Y eso es una hipocresía en la que esta adolescencia, yo con el corazón en la mano se lo digo, es que vosotros no tenéis la culpa, vosotros estáis pagando el precio, pagando el precio de que no hay educación sexual en las aulas de una forma real, de que las familias hemos hecho ese trabajo, pero aún es incómodo, o sea, no nos han dado herramientas para poder abordar esto desde otra posición, pero sin embargo, la cultura te ha hecho creer que la violencia más extrema y la sexualidad más ruin es divertido. Y ahí ha sido un fallo social.
Fallo como sociedad. Es verdad que echarnos las culpas, ¿no?, a las familias, a la educación, incluso a la clase política, en fin, ¿no? Al final lo que hay que hacer es abordarlo de raíz. Y cuando dices, claro, tienes mucha razón cuando dices no hemos conseguido ser la generación que erradique la violencia de género y sexual, pero a la vez dices que sí tenemos la oportunidad de educar a la generación que sí puede conseguirlo. Claro, esta generación de jóvenes a los que tú te enfrentas en talleres y demás, ¿cómo se revierte esta situación? Porque, claro, estás hablando de un contexto donde ya han superado muchos límites.
Han superado muchísimos. Cuando yo llego a ellos, en segundo, tercero, cuarto de la ESO, han superado muchísimos límites. Pero es importante, primero, identificar que yo soy 2 horas y media en sus vidas. O sea, yo soy una tirita, un balazo. Esto tiene que ser estructural, tiene que haber asignaturas, tiene que formarse a la docencia, tiene que haber equipos de orientación multidisciplinares y mucho más amplios y especializados de lo que los hay. O sea, esto es un problema tan complejo que lo que necesita es un abordaje urgente, multidisciplinar y con rigurosidad, ¿vale? O sea, yo al final voy ya a daño hecho y a intentar, claro, que se conciencien de alguna cosa. Aún así también te digo, la adolescencia tiene un potencial increíble que no estamos sabiendo contextualizar ni potenciar, porque yo soy 2 horas y media en sus vidas. Es que es muy difícil que yo pueda explicar con palabras lo que se vive en cada taller que doy. O sea, entran unos chavales y salen absolutamente otros. Cuando el macho alfa del lugar, del instituto, en un teatro de 800, que se levanta y dice, hostia, Marina, es que yo no quiero ser el lobo para el que me educan, es que no sé cómo explicarte lo que has hecho, más cambia como la forma de mirar, ¿no? O sea, son frases que cada día me repiten y que ya no solo ellas que identifiquen, sino ellos que se cuestionan, que de repente ven el dolor de sus compañeras, que de repente ya no todos son unas guarras, que de repente no juegan al juego que esta sociedad les marca. Y yo creo que es súper importante cambiar esa socialización. Y yo siempre se lo digo al ayuntamiento al que voy o al equipo de orientación que lo ve. Digo, yo llego y muevo el avispero, al final mañana estoy en otra ciudad. Tenéis que ser conscientes de que cada caso que se ha detectado, mañana también está aquí. Y tenéis que aprovechar que ese silencio se ha roto para protegerlas y ayudarlas. Si no, mi trabajo solo sirve para que esté mucho tiempo lejos de mi hija.
Ya, no, hombre, desde luego lo que dices, ¿no? Que esa persona que se levanta y dice, quiero cambiar, no quiero ser esa persona, hombre, mujer, claro, dices, tú estás en sus vidas 2 horas y media, pero eso lo que nos dice es que la transformación es posible, que están dispuestos, pero les faltan las herramientas, que como sociedad no estamos sabiendo dársela, estamos hablando de menores.
El potencial que tienen es infinito,
claro.
O sea, el cambio que se genera, de verdad, lo digo que si queremos, si estamos dando por perdida esta sociedad...
No podemos permitir.
No nos lo podemos permitir, pero no. Es cierto que estamos dejando que la pornografía gane la batalla. Mm. Estamos andando con reglas morales cuando estamos en una sociedad totalmente sexualizada. Mira, cuando yo les digo, pero si es que vais a flipar, pero cuando yo tenía vuestra edad, en mi instituto, en cada pasillo había peceras enteras llenas de preservativos. Y se le abren los ojos, dice, mentira. Yo, ¿mentira? O sea, te digo, es que vosotros sois tan pringados que pagáis los condones. O sea, porque yo les vacilo muchísimo.
Yeah.
Y digo, claro, es que nosotros somos de la generación póntelo, pónselo. Sí que había peceras llenas de preservativos. Y eso a ellos, de verdad, les explota la cabeza. Machado decía que no se podía confundir lo actual con lo moderno. Ahora les estamos vendiendo cosas muy modernas que no son nada actuales, ¿no? Les están diciendo que las relaciones más rancias y agresivas son modernas. Y yo creo que ahí es donde deberíamos avanzar. Marwan también dice que no es lo mismo un mundo que corre que un mundo que avanza. Pues yo creo que está corriendo mucho y avanzando muy poco.
Pero ¿quién les convence? ¿Dónde está? Claro, es que está, claro, es una generalidad, pero ¿quién les convence de que las relaciones rancias es lo que se lleva? Las relaciones tóxicas, la toxicidad, el control. ¿Quién les convence de esto? Porque lo que decíamos ahora, sus propios padres y madres no han vivido esa violencia en sus relaciones, en muchos casos.
Pues mira, la serie de adolescencia refleja muy bien, yo creo que eso. Al final ten en cuenta que en la adolescencia la familia deja de tener un protagonismo educativo y empieza a tenerlo más quien le habla por redes sociales, quien le habla o juega con ellos a los videojuegos, quien ven en tweets o los grupos de Discord o Telegram que esté. Aunque las familias sí han hecho ese esfuerzo educativo, no hemos tenido en cuenta la educación que les llega. Al final, en la adolescencia pierde influencia educativa a las familias y la ganan cada influencer al que sigue, Twitch, Telegram, Discord, TikTok o la PlayStation. Y es el gran triunfo. ¿Quién ha manejado el discurso? Ahora ya empezamos a ver quién hay detrás de las redes sociales. No es algo inocuo, ¿no? Entonces yo creo que nos han ganado la gran batalla ahí, moldeando a esta nueva generación a través de Instagram y TikTok para ellas y a través de Telegram, Discord, Twitch y la PlayStation para ellos. Y han construido una generación en la que no podíamos imaginar estos valores, ¿no? Porque lo que consigue el algoritmo es que tu Instagram y el de tu hija sea totalmente diferente, aunque sea la misma aplicación.
Marina, te voy a robar 30 segundos más porque sé que has formado también a profesionales del ámbito policial, jurídico, sanitario, educativo, en la detección e intervención. También es muy importante. Hemos hablado mucho de las familias, pero también estos profesionales que atienden y trabajan en la atención y en el cuidado de las víctimas son fundamentales. ¿Están lo suficientemente formados? ¿Tienen las herramientas y los recursos para hacerlo correctamente?
Para nada, porque precisamente le estamos pidiendo a la adolescencia que resuelva problemas que no tenemos profesionales cualificados para resolver, ¿no? Para que te hagas una idea, en este país puedes estudiar psicología, tener un máster en sexualidad y no tener ya no solo ni idea de qué influencia tiene la pornografía en el desarrollo sexual, sino en muchas ocasiones ni siquiera de curar un trauma sexual. Y ya no hablamos de profesionales del derecho, de la sanidad. Es más, aquí en las islas, mañana por la tarde estará dando una formación para el sistema sanitario, porque al final no se le puede dejar la responsabilidad a adolescentes o a familias. Hay que profesionalizar, tener profesionales cualificados que intervengan, den herramientas y puedan de verdad ayudar a la sociedad. Si no, pues es Quijote con los molinos.
Claro, y además, claramente por todo lo que estás explicando, estamos llegando tarde.
Estamos llegando tarde y el precio que están pagando es altísimo. Yo cuando les pregunto digo que poca vergüenza tenemos de llamaros generación de cristal. No tenemos ni idea del sufrimiento de las mochilas, para que te hagas una idea. Llevo con esto 10 años. Antes, hace 5 años, pues me enseñaban, mira, no te voy a, una vez cada 3 meses, una chica me levantaba el brazo y yo veía que se había hecho cortes y que ya se estaba autolesionando. Hoy no hay semana en la que eso no pase. O sea, el dolor. Y además es que vemos cómo ha aumentado los suicidios en adolescentes, la depresión, en los trastornos de alimentación, la ansiedad. Pero te has dado cuenta que en todos esos estudios en ninguno se investiga la causa, solo el problema. La violencia sexual y de género que está sufriendo esta nueva generación está en la inmensa mayoría de veces detrás de esos problemas a los que estamos llegando muy tarde.
Marina Marroquí, muchísimas gracias por esta visita. Estás esta tarde en el Teatro de Porreres con este monólogo Eso no es amor. Aprender a identificarlos. Gracias, Marina. Ha sido un placer.
Ha sido un placer. Muchas gracias.